1838, donde se menciona por primera vez el nombre de la República Dominicana. En 1838, Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, con la finalidad de separar al pueblo dominicano de Haití. Y así lo dice el juramento trinitario: a implantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Contrario a lo que muchos creen, Duarte no se inventó el nombre República Dominicana. Lo que hizo Duarte fue crear una república para ese pueblo dominicano que ya existía y ya tenía ese nombre desde hacía muchísimos años. Y finalmente, en 1844, la primera constitución dominicana oficializa el gentilicio en su primer artículo. Los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Ok, ya sabemos desde cuándo nos llamamos dominicanos, pero ahora surge una duda. ¿Desde cuándo existe ese criollo dominicano en la isla? ¿Cuándo fue la primera vez que se supo que habían personas en la isla que eran diferentes a los españoles? ¿Cuándo nace ese sentimiento de que yo soy diferente, de que yo soy dominicano? ¿Quién fue el primer dominicano?
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Somos Contacto Directo, segunda temporada. Estamos en Navidad y espero que en su casa no haya un apagón para que puedan disfrutar de este espacio. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, María. Buenas noches a todos nuestros amables televidentes que siempre, cada domingo, pues, nos honran con el privilegio de su atención. Y yo sé que hoy la venia del Señor le llevará la energía eléctrica que tanto necesitamos los dominicanos, porque la Navidad, una de las cosas que la hace glamurosa, que la hace visible, que la hace especial, son las luces. Si no hay energía eléctrica, no hay vistosidad de la Navidad, aunque mi amigo Nayicha Ede, compañero de trabajo en El Sol de la Mañana, dice que este año las Navidades serán suspendidas.
¿Y por qué?
No sé.
Por la situación económica. Hay muchos artistas, gente del medio que anda llorando. Algunos de los que estuvieron con carteles en la Plaza de la Bandera llamando al diablo y lo vieron llegar. Y hoy, entonces, lamentablemente, y lo digo de corazón, porque yo soy emprendedora, Pedro es emprendedor, nuestros hijos son emprendedores. Entonces, cada vez que veo que un emprendedor fracasa porque la economía no lo ayudó, porque los impuestos no lo ayudaron, pues la verdad es que es doloroso que esto suceda. Y vi ahí a Raeldo que anunció que Chao Café, que es un emprendimiento suyo, pues tendrá que ser cerrado próximamente, creo que dentro de un mes aproximadamente, porque él dice, y es cierto, la economía de la República Dominicana va por muy mal camino. Y como decía, el tema de los impuestos, que si el anticipo, que si la seguridad social, que si mil cosas más, que si el ITEBI, pues no ayudan. La economía empezó, o las proyecciones empezaron con un 5. Después han bajado como 7 veces, que si 4.5, que si 3, vamos a llegar a 2. Vamos a llegar a 2. Entonces, así no hay manera. ¿Y el gobierno qué hace? Bueno, sigue aumentando su gasto corriente y el gasto de capital el más bajo de la historia. Y eso acompañado de todos los problemas que tiene la República Dominicana ahora incluyendo los apagones y ese blackout general del sistema que hubo el pasado martes, donde todo el mundo estaba al grito.
Bueno, yo diría, mi estimada y querida María y amables televidentes, que la República Dominicana tiene un blackout en sentido general. La República Dominicana tiene un blackout en sentido general. La sociedad, yo no sé hacia dónde que va. El gobierno no muestra símbolos, señales claras de que tiene el interés de mejorar las cosas para que el país mejore. Un país que uno, a mí hasta pena me da decir esto. Tú sabes que a veces uno está en una disyuntiva entre la posición política que uno ocupa por el bienestar de la gente, la membresía de un partido político, como que te ponen en una situación que tú no puedes opinar de algunas cosas o entienden uno, pero como yo he sido coherente mi vida entera, entiendo que no es el partido que tú pertenezcas, sino la objetividad con que tú manejes la comunicación, y yo creo que he sido coherente y objetivo en mi ejercicio comunicacional independientemente de mi simpatía política. Pero el país no va bien, no va bien, y no hay un informe nacional, internacional, que me diga que va bien. Una tasa del dólar que hoy la dejan que fluctúe, luego baja la popularidad del mandatario y se sube abruptamente la tasa del dólar, que es un eje transversal de la economía, porque la mayoría de lo que se fabrica, las materias primas, vienen de fuera, hay que comprarla con dólares, pero también hay muchos productos que vienen ya elaborados, que hay que comprarlos con dólares. Cuando el inversor, el emprendedor, el empresario, invierte en una tasa de 65 por 1, y mañana cuando el barco viene de China, con un mes, la tasa está en 60, ¿qué tú crees que él va a hacer con eso? ¿A quién va a impactar eso? ¿A él? No, él se preocupa la primera noche, pero al otro día lo que hace es que le adapta lo que él puede perder, se lo transfiere al producto final, claro, que lo voy a pagar yo, que lo vas a pagar tú y lo va a pagar usted, que me esté escuchando. O sea, no hay estabilidad en ese sentido, ¿verdad? Pero te va por el otro lado, no pasa una semana sin que el gobierno te presente un escándalo, ya sea de corrupción, ya sea de negligencia administrativa, ya sea de una de esas barbaridades que se le ocurren a quienes nos están gobernando en el día de hoy. ¿Es gana de joder la paciencia? Claro que no, claro que no. Es que la democracia lo que nos permite es esto. La profesión que escogimos nos permite esto, defender a la sociedad, plantear, decir lo que sentimos. Ah, que a alguno le caiga mal. Bueno, eso es un problema del que le caiga mal. Yo no soy papeleta de $100 para caerle bien a nadie. Yo simplemente digo lo que pienso y lo que siento. La idea que usted se forje, si es positiva, se lo agradezco, pero si es negativa, se la respeto. Esa es la democracia. Entonces yo creo que como sociedad vamos a tener que empoderarnos más, cumplir más y exigir más a quienes nos gobiernan, María.
Vamos a la pausa, continuamos en breve.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Vermont llegó a la Altagracia con una misión: transformar un nuevo modelo de gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos en oportunidades de brindar un medio ambiente más limpio y seguro. Con tecnología de punta y un fuerte compromiso ambiental, hemos hecho realidad lo que parecía un sueño. A través de nuestro compromiso con la sostenibilidad, hemos coprocesado más de 500.000 toneladas de residuos sólidos por año, transformándolos en recursos valiosos para nuevos ciclos de producción y consumo. Vermont no solo gestiona residuos, crea un impacto positivo. Generamos más de 350 empleos directos, promoviendo el desarrollo social y la capacitación ambiental. Con una firme responsabilidad social, trabajamos junto a la comunidad para fomentar un futuro sostenible. Juntos, hemos transformado la integración, creando un legado para el futuro. Vermont, innovación para un futuro más sostenible. Únete a la transformación.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Desde la Autoridad Portuaria Dominicana, trabajamos para conectar nuestra gente, nuestras costas y nuestras oportunidades. Con la visión de convertirnos en el hub logístico del Caribe, enfocamos nuestros esfuerzos en modernizar puertos, mejorar infraestructuras y aumentar la capacidad operativa. Contamos con terminales de clase mundial que nos hacen uno de los destinos de cruceros favoritos en la región. Hemos puesto el corazón en nuestra gente que vive del mar con la rehabilitación y construcción de los muelles pesqueros y turísticos, llevando dignidad, desarrollo y esperanza a las comunidades. Una red que nos une, que nos impulsa y sigue conectando a RD con el mundo.
Ustedes se ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Gracias por continuar con nosotros. Mira, Pedro, el tema del apagón, del blackout, trajo consigo situaciones que uno desconocía. Y lo digo por el Metro de Santo Domingo. El expresidente Leonel Fernández, quien fue el propulsor, el creador, el pionero, con la construcción del metro, afirmaba que el metro tiene, y yo me lo preguntaba, yo decía, bueno, pero eso es seguridad nacional, debe tener una fuente energética, una subestación, una planta, un sistema aparte solamente el Metro de Santo Domingo, porque con el apagón se fue el metro y se fue el teleférico. Entonces, este señor, el director del metro, llama a un programa de televisión y dice que sí hay unas plantas, pero que las plantas tenían ahí con combustible 11 años y que ahora se cambió el combustible, eran como 11.000 galones, qué sé yo, una cantidad grande de combustible. Y que entonces llegó el blackout, pero las plantas estaban en mantenimiento porque le estaban cambiando la batería. Diablo, pero qué casualidad.
Todas.
Qué casualidad. Precisamente ahora usted va a decir que estaban en mantenimiento esas plantas, ese sistema, y no se pudo usar cuando había que usarlo. Pero si eso es verdad, usted tenía ahí ya 5 años y usted no pudo haber cambiado eso antes, con anterioridad, o hacerlo poco a poco. Yo no sé, aquí hay pocos funcionarios que funcionan. Y lo peor es que el presidente de la República todavía los tiene ahí. Una cosa que uno ni entiende definitivamente.
Mira, escuché esta semana mi amigo Manuel González Manegonte, que llamó al Sol de la Mañana explicando que el blackout había sido fruto de una tormenta solar, de estas energías que habla mucho mi hermano José.
Pero dijeron que fue un error humano.
Entonces después dijeron que fue un error humano. Celso dijo una cosa que era la que guardaba mayor relación con la realidad,
sí,
de lo ocurrido.
Decían que era sabotaje, después que no.
Después que era un sabotaje. Lo cierto es que, por ejemplo, las EDES no tienen nada que ver con eso. Porque esto es un tema de transmisión de energía. Eso es ET, eso es EGI, eso es EGHAIN, eso es EGE lo otro, eso es transmisión. No tiene nada que ver con EDE porque las EDE compran a esa gente la energía que ellos producen. Ahora, ¿dónde hay un problema grave? Que nosotros no tenemos banco de energía. Tú ves que estamos con esa parafernalia de la energía eólica, de la energía fotovoltaica y todo esto de vanguardia para proteger el medio ambiente. Pero hay un problemazo. Ok, vivimos en una isla. Tenemos un sol radiante casi siempre, salvo como en las 2 últimas semanas que hemos tenido agua para regalarle al que no tiene. Pero esa es la naturaleza. Ahora, yo creo que si tú tienes la instalación de parques de energía alternativa solar, fotovoltaica, debes concomitantemente ir creando bancos de almacenamiento. Porque a las 4 de la tarde los paneles solares no cargan nada. Porque ya comienza a disminuir, sobre todo en esta etapa de otoño. Entonces, el gobierno reacciona, pero no acciona. Siempre reacciona y sale a hablar mentiras, a decir incoherencias, como si no hubiera un gabinete, un equipo planificador que hagan un consenso de lo que le van a decir al país para que sea creíble. Entonces, uno sale con una cosa, el otro sale con otra, pero lo malo es que ellos creen que uno se la cree. Todavía yo, Pedro Jiménez Valenzuela, nacido el 27 de abril del año 1973, no recuerdo la hora porque yo no tenía conocimiento, mamá, no sé, le preguntaré. No me creo nada de lo que han dicho. Pero hay un elemento buenísimo. El gobierno tiene unos manejadores de crisis que yo no sé dónde estudiaron. Pero esos genios entienden que una crisis se corrige y se cambia una percepción negativa por una positiva hablando mentiras. No. Manejo de crisis 0.01 cuando vamos a la universidad a estudiarla. O a los institutos, o a los congresos, donde usted quiera. O en el libro. Diga la verdad. Diga la verdad. Si hay una admisión de culpabilidad, busque el culpable y preséntese a la sociedad. Se acabó la crisis, pues ya usted la asumió. Ahora, con la admisión de culpabilidad de crisis, usted presente una solución inmediata. Y usted tiene un espacio para compensar la malquerencia de la gente, la incomodidad de la gente, por la crisis que sus políticas erradas y mal dirigidas provocaron, con algo que dicen, él es sincero, pero mire, él está trayendo una solución. Usted me trae la mentira, pero me deja sin solución. Y eso es fatal, porque es que este aparatito que nos mantiene conectado, que aunque usted no tenga una línea fija de internet, se para frente a un palo de luz, que hay una camarita y se conecta con Wi-Fi. Y si no, con 50 pesos de un paquetico, usted tiene internet. O sea, el mundo está interconectado, la gente recibe información rauda y veloz. Entonces, los tomadores de decisiones de políticas públicas tienen que entender que ya no somos la aldea de 1990 o del 70, 80. El gobierno tiene que cambiar muchas cosas, pero como decía María, lo primero que hay que hacer para cambiar es tener la intención. Yo no creo que el gobierno la tenga. Nos jodimos.
Señor, vámonos a la pausa y luego nuestra entrevista principal.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Vermont llegó a la Altagracia con una misión: transformar un nuevo modelo de gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos en oportunidades de brindar un medio ambiente más limpio y seguro. Con tecnología de punta y un fuerte compromiso ambiental, hemos hecho realidad lo que parecía un sueño. A través de nuestro compromiso con la sostenibilidad, hemos coprocesado más de 500.000 toneladas de residuos sólidos por año, transformándolos en recursos valiosos para nuevos ciclos de producción y consumo. Vermont no solo gestiona residuos, crea un impacto positivo. Generamos más de 350 empleos directos, promoviendo el desarrollo social y la capacitación ambiental. Con una firme responsabilidad social, trabajamos junto a la comunidad para fomentar un futuro sostenible. Juntos, hemos transformado la integración, creando un legado para el futuro. Vermont, innovación para un futuro más sostenible. Únete a la transformación.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Desde la Autoridad Portuaria Dominicana, trabajamos para conectar nuestra gente, nuestras costas y nuestras oportunidades. Con la visión de convertirnos en el hub logístico del Caribe, enfocamos nuestros esfuerzos en modernizar puertos, mejorar infraestructuras y aumentar la capacidad operativa. Contamos con terminales de clase mundial que nos hacen uno de los destinos de cruceros favoritos en la región. Hemos puesto el corazón en nuestra gente que vive del mar con la rehabilitación y construcción de los muelles pesqueros y turísticos, llevando dignidad, desarrollo y esperanza a las comunidades. Una red que nos une, que nos impulsa y sigue conectando a RD con el mundo.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes extranjeros.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Hablamos de niñez, de adolescentes y de su cuidado. Y nuestra invitada es la doctora Ligia Janet Pérez Peña, directora del CONANI. Bienvenida, doctora, a Contacto Directo.
Gracias, gracias, Pedro, de verdad, María, muy agradecida.
Nosotros
de darnos también la oportunidad de poder llegar a su público para orientarlos en estos temas tan importantes de la niñez.
Y a ustedes por tomarse su tiempo, porque no la veo mucha gente.
No, no va mucho.
Nosotros
a medio
tuvimos el honor, ¿verdad? De tenerla aquí con nosotros.
Sí, ¿usted gracias corregía?
No, que es, el cargo es presidenta ejecutiva.
Presidenta ejecutiva.
Sí, okay. Porque hay una directora ejecutiva también. Uh-huh. Porque CONANI es el órgano rector del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces tiene una configuración orgánica un tanto diferente a otras instituciones.
Oh,
a un instituto centralizado, pura y simplemente porque al ser el órgano rector del subsistema administrativo del Sistema Nacional de Protección.
Y es autónomo, ¿cierto?
Sus decisiones son autónomas. Es descentralizado y tiene como máxima autoridad el Directorio Nacional, que es una instancia conformada por todas las instituciones que tienen incidencia en la niñez, como lo es Educación, el Ministerio de Trabajo, entre muchas otras, y por instituciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la niñez y la adolescencia. Entonces, el Directorio Nacional es la máxima autoridad del CONANI. Y nosotros, como presidenta ejecutiva de ese directorio, ostentamos el cargo ahora de presidenta ejecutiva de CONANI.
Usted nos podría ayudar y a la población, para saber de qué se encarga exactamente CONANI, porque la gente lo ve como que, bueno, los niños de la calle o los que abandonan, los llevan ahí y ahí.
Lo damos en adopción están, cuando aparece.
Y lo dan en adopción.
Sí, funciones.
¿No? Y muchas veces cuando una mujer tiene muchos hijos, uh-huh, la gente jocosamente dice,
llévalo
con un CONANI.
Sí, sí, también.
O sea, tiene muchos muchachitos.
Sí, tiene un CONANI.
Entienden que es esa cierto es como la
Función principal.
Realmente, el CONANI tiene varios roles, varios papeles que jugar, tal como lo establece la ley que establece el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, uh-huh, y de los derechos fundamentales de esta población, que es la ley 136-03, que fue promulgada en el año 2003. Ya tiene 22 para 23 años.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Ya va a tener 23 años esa ley, y precisamente en la actualidad estamos en la modificación.
Era 14-03 y después reformuló a 30.
No, no, ajá, 94, ajá, primero, 94. Y después evolucionó hacia la 36-03, que es un marco normativo bastante robusto, y yo digo siempre que vanguardista para su época. Incluso varios países la tomaron como referencia para elaborar sus normativas en materia de niñez y adolescencia.
Que concomitantemente en el año 2003, cuando se está en todo este proceso de cambio del marco normativo, se crea entonces la jurisdicción penal de niños, niñas y adolescentes.
Sí, que lo establece esa ley.
Esa ley, correcto. Entonces, mi hermana era Ministerio Público,
sí,
en ese entonces.
Bueno. Entonces, el Sistema Nacional de Protección tiene dos subsistemas. Uno es el subsistema judicial, precisamente, y el otro es CONANI, uh-huh, a quien esa ley le da la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. Fíjense que no dice de los niños dominicanos, habla de todos los niños,
incluyendo los
que están en el territorio,
incluyendo los haitianos,
sí, claro. Sí.
Derechos fundamentales.
Así es, son niños.
Son niños y hay que garantizarles sus derechos. Mientras estén en el territorio nacional, es responsabilidad de CONANI que esos derechos sean respetados. Entonces, dentro de los roles de CONANI está el rol rector, que es el que estamos hablando. Nosotros tenemos que velar porque las instituciones que forman parte del sistema de protección, de las cuales les mencioné algunas, pues realicen sus funciones en materia de niñez y adolescencia. Cuando no ocurre, CONANI tiene el deber de, digamos, pedirle cuenta a esas instituciones. ¿Qué pasó aquí? Porque que a este niño, ¿por qué no encontró cupo en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo ustedes van a subsanar eso? Que un niño en una escuela fue violentado de alguna manera, pues CONANI tiene que saber qué medidas se están tomando el Ministerio de Educación para solucionar esa
evitar
problemática
que se repita
y prevenirla. Entonces, eso es en el rol rector. El otro rol es el rol regulador, que es, CONANI es la institución que habilita a las organizaciones, las asociaciones sin fines de lucro, que llamamos ASFL por sus siglas, y que dan servicios de protección, de cuidado a la niñez y la adolescencia, pues CONANI regula también esas asociaciones sin fines de lucro que dan servicio de atención residencial, como le llamamos.
El como otro, por ejemplo, rol, el famoso hogar Doña Chucha. ¿Está bajo esa sombrilla del CONANI?
Bueno, el hogar Doña Chucha ha ido evolucionando y fue un albergue, porque la gente dice albergue simplemente porque acoge niños cualquiera. Uh-huh. Las asociaciones sin fines de lucro que nosotros tenemos bajo nuestra sombrilla son asociaciones que le dan atención residencial a los
niños que viven
nosotros,
ahí.
Okay. No, y que nosotros reportamos cuando el Ministerio Público nos ordena que tomemos bajo protección.
Por ejemplo,
a un menor de edad,
en conflicto con la ley.
Puede ser en conflicto con la ley, ya eso tiene otro tipo de tratamiento.
O en conflicto hasta también, con los padres.
No, cualquier niño que esté en un estado de vulnerabilidad, que los padres lo maltratan o los cuidadores lo maltratan y recibimos la denuncia, que ande en la calle y recibimos la denuncia, ese tipo de casos, entonces cuando nos lo reportan o nosotros de alguna manera lo sabemos, entonces el Ministerio Público, nosotros activamos la acción cuando el Ministerio Público no se ha entregado, sino que ha sido por vía nuestra. El Ministerio Público es quien tiene que accionar para ir a rescatar ese menor y generalmente lo hace acompañado, porque trabajamos de manera articulada, acompañado con un equipo de CONANI, pero no es CONANI que va y busca al niño, que mucha gente se confunde. CONANI no quita niños. CONANI no los recoge y los lleva sin la autorización
del
Ministerio Público, que es quien tiene una sentencia de un juez, que es el que le ordena a CONANI que tome bajo protección a un menor de edad. Entonces, igual tampoco puede sacarlo de la atención residencial si no es por una orden igual del Ministerio Público o una sentencia de un juez.
Cuando sucedió el asesinato brutal a golpes de aquella niña bajo el cuidado de sus tíos, sonó mucho el descuido por parte de una empleada, no de ustedes, sino de INAIPI, que no comunicó más adelante a su superior y quizás hubiese llegado a ustedes esa denuncia. ¿Ustedes hicieron algún tipo de comunicación entre el INAIPI y el CONANI para evitar que este tipo de casos se vuelvan a suceder?
Sí, desde luego que sí. Incluso estamos elaborando conjuntamente con ellos, o sea, para el INAIPI, una especie de protocolo.
Qué bien.
Ellos lo están, nosotros tenemos protocolos para nuestros espacios de atención residencial. Entonces, con INAIPI, sí, ellos están, la directora Josefa Castillo anunció que estaban elaborando un protocolo para evitar que esas situaciones vuelvan a ocurrir, pero además una especie de jornadas de capacitación para orientar cuál debe ser
el a las colaboradoras, ¿verdad?
Sí. De todos los colaboradores.
Exacto, bueno.
Al momento de recibir una denuncia, aunque no sea en esa institución,
no dejarla
que
al aire.
Toque, pero debe orientar a que esa denuncia sea llevada o, de ser necesario, y es lo más recomendable, que esa misma persona se encargue ella de llamar a la instancia que tenga que llamar, porque a veces va una persona desesperada a un lugar equivocado y tú le dices, no, usted tiene que ir a tal sitio, y lo suelta. Entonces, esa persona a lo mejor no sabe en su ignorancia o dice, no, yo voy a dejar eso así o lo que sea. Entonces,
y llega
nosotros,
la tragedia.
Por lo menos en Conani, nuestros colaboradores saben que cuando llega allá directamente una denuncia, ya sea por vía física o por vía telefónica o incluso por las redes, cuando hay alguna situación en las redes que uno logre enterarse por ahí, pues inmediatamente se activa el protocolo de escalar esa denuncia e inmediatamente comienza la acción de los equipos de Conani, que aunque no le toque en primera instancia, pero yo le digo a ellos, nos toca, es que nos toca. Todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia nos toca. Que no seamos nosotros los que en primera instancia debamos actuar es posible, pero debemos hacer que ese que tiene que actuar actúe.
Juegue su rol.
Entonces nos toca de todas maneras.
Doctora Ligia, a veces, usted me corrige, se presentan padres que llegan al Conani con un hijo. Yo no soporto ese muchacho, hasta vociforea.
No puedo con él.
Ese muchacho del diablo. Mire, ¿qué hace Conani en ese caso?
Sí, mira, Conani inmediatamente activa su equipo de psicólogos para orientar a ese padre, convoca al Ministerio Público, a la Fiscalía de Menores, porque la Fiscalía de Menores entonces tiene que hacer una investigación de qué es lo que está pasando en ese hogar conjuntamente con el equipo de Conani. Conani tiene un equipo multidisciplinario y una unidad de acción que le llamamos la UTO, que es la Unidad Técnica Operativa, que se encarga de ese tipo de situaciones y de los niños que están en situación de calle. Nosotros tenemos un modelo de intervención de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en peores formas de trabajo infantil y en movilidad.
O sea que yo pensaba que una madre que tenía problemas con su hijo no tenía dónde ir, pero si va a donde ustedes le dan algún tipo de atención.
Por lo menos orientación en prima fase.
Sí, lo orientamos, vemos el caso. Lo escalamos a donde haya que escalarlo. Si
no la dejan ir así.
No, porque también se da el caso.
Porque entonces ese niño, nosotros lo que vemos no es tanto la madre, sino el
niño. El niño,
O sea, si una madre se comporta de esa manera, nosotros no podemos dejar ir ese niño con esa madre así, como así, sino que ese niño es retenido ahí junto con la madre e inmediatamente entra un protocolo de acción para ver cuál es la situación. Y si tenemos, por ejemplo, a lo mejor la madre, qué sé yo, tiene algunos trastornos,
exacto,
entonces eso se envía al Servicio Nacional de Salud, donde nos colaboran con psicólogos, con psiquiatras, y eso cuando, porque en Conani nos especializamos en psicólogos infantiles, más que
claro,
todo, ¿verdad?
Es su jurisdicción.
Y adolescentes, pero ya cuando son adultos mayores, pues, y adultos jóvenes.
Y no mayores.
Pues, no, adultos jóvenes, pues se envía al Servicio Nacional de Salud para que nos colaboren, o a psicólogos, ¿verdad? Hay muchas asociaciones de
ONG
que trabajan esos, doctora, temas, dependiendo, pero se investigan, no se deja al aire.
Qué bueno.
Y hay otro rol precisamente que tiene Conani, volviendo al tema de los roles, que es el rol de prevención. el rol de prevención, porque este que estamos hablando implica el rol de protección. Un niño está, sí, que es otro de los roles. Un niño, un menor de edad, una niña están en una situación de riesgo, entonces Conani tiene que proteger a ese niño. Entonces ahí entra esa atención residencial que hemos hablado. Nosotros tenemos en Conani 11 hogares de paso. ¿Por qué lo llamamos hogares de paso? Porque son espacios de atención residencial que, digamos, atiende de manera temporal la situación de un menor de edad en riesgo. Okay. Pero el espacio ideal para que un niño, una niña o un adolescente esté, es su familia. Entonces, claro, nosotros le llamamos hogares de paso porque iniciamos una serie de acciones tendentes a atender al niño, garantizándole sus derechos ahí y que esté bien, atención psicológica, alimentación, ropa, dormitorio, todo. Es una casa, por eso llamamos residencia o hogares de paso. Es una casa. Entonces, pero mientras hay que trabajar la parte de la familia ahí con el
niño. Para regresar al niño a su hábitat.
Para ver si existen, claro, las condiciones, exacto, de que el niño regrese a ese ámbito. Y si no se dan esas condiciones,
¿qué ocurre?
Entonces
ahí
hay que buscar lo que se llama una familia extendida. Alterna. Incluso la medida de llevar el niño a un hogar de paso o a una asociación sin fines de lucro que sirven ese servicio, es la última medida que debemos tomar, porque lo primero que tenemos que hacer es tratar de localizar la familia extendida para ver qué familia se puede hacer cargo de ese niño en lo que se puede resolver la situación. Si eso no ocurre, entonces obligatoriamente tenemos...
No, espérate, María, ahí mismo, cuando usted habla de familia extendida, hablamos de un tío,
tíos, abuelos,
tía, abuela,
un familiar, mayores, un familiar, a veces madrinas, padrinos, tú sabes que todavía
en
alguna zona hay mucho respeto por la madrina, por el padrino, pero claro, luego de nosotros, con el Ministerio Público, hacer las indagaciones y nuestros trabajadores sociales.
¿Qué tiempo
sociales
transcurre para tomar esa decisión?
Eso depende de la situación, es un tiempo que varía. A veces en 2 o 3 días ya se queda resuelto, porque a veces fue una,
una
malcriadeza, sí, del muchachito, entonces lo que se hace es que se le
poca capacidad del padre para manejar la situación.
Padre, entonces se puede entrar en uno de los programas que tenemos de crianza positiva, de habilidades parentales, que tenemos ese tipo de programas para orientar a las familias a que tengan paciencia y cómo deben abordar esas situaciones, claro, en las que el niño manifiesta alguna rebeldía. Sí. Y
el promedio de adopciones que se hacen anualmente en Conani, ¿cuáles son las edades que más buscan y cuáles son los requisitos? Porque tengo entendido que es bastante difícil
el proceso
sí, y los trámites.
No solo difícil, es muy complejo. Uh-huh. Y tiene que serlo, porque sí, vamos a entregar, uh-huh, una vida a unas personas extrañas, uh-huh, cuya misión es nosotros garantizarle a ese niño que él va a estar mejor que donde está actualmente. Entonces tenemos, hay muchas evaluaciones que se hacen. No solo depende de Conani, también el Ministerio Público tiene primero que emitir una sentencia, un juez tiene que emitir una sentencia de que ese niño no tiene familiares que lo reclamen.
El Tribunal de Familia,
primero,
me imagino.
El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
Lo que pasa es que el Tribunal, bueno, sí, tiene la jurisdicción de los jueces, sí, claro que sí.
Hay jueces que son especializados,
claro, tiene esta corte de apelación
en niños,
y todo,
niñas y adolescentes. Pero también, si, por ejemplo, es un niño, eso es en el caso de un niño que ha sido abandonado y no se encuentra la familia, uh-huh, y ya se determina, entonces ya ese niño es candidato a ser adoptado.
A ser adoptado.
Pero también aquellos padres que quieren entregar sus hijos de manera voluntaria, porque no los aguantan, porque tienen una situación, actualmente tenemos una situación de una madre que es adicta, ella tiene 2 niños, uno de 2 años y otra de 7 años, pero ella no los puede tener. pero ella los quiere, sus hijos, pero su situación no le permite tenerlos, sobre todo la situación de adicción que tiene, no tanto la situación económica, por ejemplo, sino su situación de adicción.
No, mentalmente no depende de ella.
Claro, entonces ahí se inicia un proceso que mediante una sentencia esa señora entrega voluntariamente a sus hijos para ser dados en adopción a otra familia. En esos casos así, se trata, a veces la familia adoptiva acepta que haya cierto, que los niños sepan y que haya cierto vínculo entre ellos, pero hay casos en que no, y entonces los padres renuncian definitivamente a todo contacto con esos niños. Pero ¿qué pasa? Que a veces son niños que se van al extranjero y después que son adultos, ellos quieren volver para ver su origen, sus raíces. Entonces ahí se también recibimos solicitudes de y que se involucra ahí el Tribunal de La Haya, porque CONANI también es la única institución en el país que es la autoridad central sobre trata internacional, sobre sustracción internacional de menores ante el Tribunal de La Haya. Cuando un padre se lleva a un hijo al extranjero, la madre o el padre le dio el permiso de buena fe y entonces se quedan por allá y
no vuelve más, se pierde el contacto.
Entonces ahí es CONANI que interviene, entonces tenemos que ponernos en contacto con la autoridad central del país, a donde se fue, etcétera.
Pero ha aumentado la petición, adopciones.
Sí, han aumentado y el proceso está mucho más ágil ahora, porque hemos ido precisamente ayer nos tocaba una sesión del directorio nacional, que nos reunimos cada dos meses, estábamos presentando ante el directorio todos los cambios que hemos realizado en el departamento de adopciones, que buscan agilizar el proceso y transparentizarlo más todavía, porque a veces se decían muchas cosas de que había gente que hacía cosas mal hechas, entonces todo eso lo hemos estado regularizando y ya.
Me imagino que prefieren los más pequeños.
Sí, generalmente prefieren los más pequeños y algunos prefieren un sexo determinado. Cuando ellos tienen, digamos, alguna preferencia por un niño determinado, entonces el proceso se hace más largo, porque CONANI no busca un niño para una familia, es una familia
para un niño. Claro.
Entonces ahí el proceso se hace un poco más largo, pero se trata de complacer en la medida de lo posible.
Y dígame, doctora, ¿qué hace el CONANI con los niños de madres extranjeras abandonados en los hospitales? ¿Qué proceso se lleva ahí?
Lo primero es que esos niños son llevados a uno de los hogares de paso. Los hogares de paso nuestros o a una asociación sin fines de lucro, de las que nosotros tenemos, monitoreamos. Entonces, esos niños son llevados a ese espacio. Nosotros tenemos un hogar que acoge niños desde cero día de nacidos, recién nacidos, hasta dos años.
¿Como una guardería?
Sí, esos niños ahí, que son generalmente niños abandonados en los hospitales, a veces se han encontrado
en tanques de basura.
Entonces son llevados a ese hogar. Y ahí se inicia la investigación. Si no aparece ningún familiar de ese niño y el juez determina que ese niño no tiene ningún arraigo aquí o fuera de aquí, entonces ese niño o niña es candidato a ser adoptado. Cuando hay una jornada de migración que lleva a los padres haitianos.
Eso le iba a decir, con los niños haitianos, ¿qué
hacen? De esos extranjeros que yo te hablo.
Sí, yo sé, pero
esos extranjeros, que incluso hemos tenido también algunos niños de otras nacionalidades, menos, pero no solo son haitianos.
Pero los haitianos lo devuelven a Haití, a la autoridad.
Mira el proceso. Nosotros, migración lo lleva a un centro de interdicción. Uh-huh. En ese centro de interdicción, CONANI tiene un equipo, un personal y unos espacios que están aparte. Entonces CONANI valida primero que esos niños son familia de esos adultos con los que andan. Y entonces, pero de todas maneras, a los niños son evaluados, o sea, se le hace una evaluación médica, psicológica, se les da ropita, alimento y todo, hasta que sean llevados a la frontera. En la frontera, que hay otro centro por el lado de Dajabón, está el IVERS del otro lado, del lado de Haití, que es como el homólogo de CONANI, digamos, el Instituto de Bienestar Sociofamiliar de Haití. Entonces, se lo entregamos al IVERS, le hacemos una especie de expediente con el nombre que ellos den, porque ustedes saben, los adultos no tienen documentos.
Imagínense
no,
los niños.
Entonces, eso es en el caso de que vayan solos, vayan sin adultos, se lleva. Ahora, si determinamos que esos niños sí son hijos o sobrinos, familia, de esos adultos con los que llegaron, entonces el niño corre la suerte del adulto, okay. Se va junto con su familiar para Haití.
Gracias,
pero solos, de ninguna manera, lo llevamos allá. Si van solos, se lo entregamos a ese instituto. Ya ellos se encargarán allá.
¿De qué hacen con ellos?
De qué hacer con ellos, de buscar sus familiares allá o de tenerlos en un espacio.
Gracias.
Ya no tenemos que ir, Pedro, pero
hay que poquito tiempo.
Y mire que la extendimos.
Faltan muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Pero
hay que dejar para la segunda parte.
Cuando cumplen 18, en manos de ustedes, se tienen que ir ya.
Sí. Tienen que salir.
Y no le buscan un trabajito.
Sí, entonces hay un programa que tenemos que se llama de transición a la vida adulta, a través del cual se le permite o se le da la oportunidad de que ellos salgan de ahí o hacia una familia que lo acoge temporalmente y de insertarlos en la vida laboral. Y por eso nosotros tenemos acuerdo con Infotec, con el ITLA, y se les da capacitación con el programa Oportunidad 14.
Ah, 24.
También,
sí, qué bueno.
Con Supérate, o sea,
gracias,
con todas
Doña
las
Ligia.
Instituciones
bueno.
sociales del
Doña
Estado.
Doña Ligia, nos faltó muchísimo tema interesantísimo porque el tema apasiona y ocupa.
Es.
Gracias por acompañarnos en esta interesante
orden.
Entrevista.
Gracias a ustedes.
Gracias a la doctora Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva del CONANI. Gracias.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Vermont llegó a la Altagracia con una misión: transformar un nuevo modelo de gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos en oportunidades de brindar un medio ambiente más limpio y seguro. Con tecnología de punta y un fuerte compromiso ambiental, hemos hecho realidad lo que parecía un sueño. A través de nuestro compromiso con la sostenibilidad, hemos coprocesado más de 500.000 toneladas de residuos sólidos por año, transformándolos en recursos valiosos para nuevos ciclos de producción y consumo. Vermont no solo gestiona residuos, crea un impacto positivo. Generamos más de 350 empleos directos, promoviendo el desarrollo social y la capacitación ambiental. Con una firme responsabilidad social, trabajamos junto a la comunidad para fomentar un futuro sostenible. Juntos, hemos transformado la integración, creando un legado para el futuro. Vermont, innovación para un futuro más sostenible. Únete a la transformación.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Y ahora, el bateador se prepara. Con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Desde la Autoridad Portuaria Dominicana, trabajamos para conectar nuestra gente, nuestras costas y nuestras oportunidades. Con la visión de convertirnos en el hub logístico del Caribe, enfocamos nuestros esfuerzos en modernizar puertos, mejorar infraestructuras y aumentar la capacidad operativa. Contamos con terminales de clase mundial que nos hacen uno de los destinos de cruceros favoritos en la región. Hemos puesto el corazón en nuestra gente que vive del mar con la rehabilitación y construcción de los muelles pesqueros y turísticos, llevando dignidad, desarrollo y esperanza a las comunidades. Una red que nos une, que nos impulsa y sigue conectando a RD con el mundo.
Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante.